Bienvenidos al episodio 94 de Casero Podcast, una vez más, un paso más.
Un paso más, otro día más.
De los 100, ¿no? A un paso
a
más.
A un paso más de los 100 episodios, es verdad,
episodio 94. No sabemos 94. Todavía qué vamos a hacer en los 100 episodios.
Estamos ahí.
Pero sí, algo vamos a hacer.
Si tienen ideas.
Si tienen alguna idea.
Pásennos. ¿Por qué
nos
no?
Mandan, sí.
Hacemos algo diferente, tal vez.
Casero.podcast en Instagram.
Así es.
Ahí están todos nuestros links también, así que por ahí nos pueden ver. Nos pueden ver, no, mejor dicho.
Y nos pueden
ir a buscar la cuenta, seguirnos. Y bueno, de ahí se enteran todo lo que hacemos.
Claro, por cualquier cosa nos puede contactar ahí también.
En vivo estamos en twitch.tv/soynildo todos los viernes, 19 horas aproximadamente. Uh-huh. A veces más, a veces menos.
En plataformas de podcasting estamos en todas.
En YouTube también nos buscan como Casero Podcast. Y si nos ven en diferido, nos ven también por la televisión. En vivo Canal 3 HD de BCC de Minas. Un canal de cable los lunes a las 21 horas.
Exacto. Hecho el spam. Como dicen ahora,
los anuncios.
Los anuncios, como se dijo toda la vida. Episodio 94 y tenemos que hablar de actualidad, que de actualidad rara vez hablamos en realidad.
Sí, siempre normalmente tenemos... los temas son relacionados a la gastronomía, sí, y no suelen estar relacionados tanto a la actualidad.
Es
sin
que
embargo,
no siempre
esta
tienen
vez,
vínculo.
Esta vez sí, porque en realidad lo que está pasando es de público conocimiento, ¿no? Con un elemento vital, sí, que es el agua.
El agua. El agua.
El agua se está terminando en el Uruguay, producto de una prolongadísima sequía que ya lleva 3 años aproximadamente y que la perspectiva es que continúe.
Hace de tres hecho, años que hoy, no es que no llueva, pero sí que no hay el registro de lluvia,
claro,
promedio que
el registro
hubo.
De lluvia está muy por debajo de lo que sería normal.
Sí.
Y ya llevamos 3 años y cada vez las reservas de agua se están agotando más. Eso significa que nos estamos quedando sin agua.
Viste que siempre dijeron que Uruguay era bueno por el agua,
sí,
que tenía.
Sí, el país del agua.
Siempre te decían
siempre
eso.
Nos dijeron, el país del agua porque tiene un montón de acuíferos y que...
Que tenemos una reserva inagotable.
Son abundantes y demás. Bueno, y a lo mejor quizás falta un poco de inversión para aprovechar esos acuíferos que tenemos.
No era tan así.
No soy experto tampoco. La realidad es esa, que nos queda poca agua en gran parte del Uruguay. Principalmente aquí en el departamento de La Valleja, a Minas le queda muy poquita agua.
A Minas están trayendo, o sea, están trayendo desde Maldonado agua, uh-huh, como para soportear un poco lo que hay acá.
Claro. Las perspectivas, hoy hablaba Rico, que es el director del SINAE, decía que en Minas queda agua para aproximadamente, desde la grabación de este podcast en adelante, una semana o 10 días.
Mucho menos de lo que pensaba.
Mucho menos. Justamente, él lo que decía es que es una situación incluso más grave de la que se esperaba. Entonces, lo que van a hacer es eso que están haciendo, ¿no? Tratar de traer agua de Maldonado. Están trayendo desde el arroyo Pan de Azúcar.
Claro, claro. Sí, sabía que estaban trayendo otros lugares porque...
Están trayendo desde allí en camiones. La depositan en el embalse del arroyo San Francisco, que es donde está... La represa, la principal reserva de Minas, está en una bajante histórica.
Sí.
De hecho, si ustedes visitan por estos días el arroyo San Francisco, se ven las tuberías,
sí,
que extraen el agua desde el embalse. Eso no se ha visto.
No se ha visto
es
nunca.
La primera vez que se ve.
No. Es mucho más brutal de lo que realmente parece. Y más allá de que no, pero en casa todavía tengo agua o que esto que lo otro... No hay tanta agua como,
claro,
como muestran en algunos lugares.
Hay que cuidar más que nunca el tema del agua en nuestro país, principalmente en estas latitudes, porque las reservas están en mínimos, claro, históricos. Inomet daba la perspectiva de precipitaciones para lo que va a ser el invierno y permanece también
con poca lluvia,
una posibilidad del 45% de que las lluvias estén muy por debajo de lo esperado para la época en años normales.
45 es un montón.
Sí.
Es bastante alta. Siendo que es menor al 50%, es bastante alta la probabilidad de que sea menos el agua que otros años.
Uh-huh. Así que lo más probable es que...
Y estamos hablando de un país agrícola.
Claro. ¿No? Que sigamos con una sequía muy prolongada hasta más o menos la primavera.
Sí, el nivel de producción acá está bajando muchísimo, uh-huh, y eso lo van a notar en cuanta feria haya, en cuanto supermercado haya, en cualquier lugar donde vayan a comprar frutas y verduras, lo van a notar muchísimo. El hecho de que suben los precios porque hay menos cantidad de frutícola, hortícola.
Y un país también que se caracteriza por la producción ganadera.
Sí.
Para la producción ganadera precisas pasto, además de agua.
Pasto.
Pasto no hay mucho tampoco en los campos. Es eso. Es básicamente por la falta de agua.
Sí. No. Por eso es que un poco vincula a Casero Podcast el tema del agua, uh-huh. porque quieras o no, son áreas donde, si es a veces poco, donde toca la gastronomía, lo vamos a ver ahora en un ratito. Hay lugares donde les afecta bastante, ¿no? Más allá de la ganadería o la agricultura, que es directo, hay ciertos rubros en los que el agua es bastante vital y puede encarecer muchísimo el uso.
Sí, no, y la producción local de repente que se va a ver muy afectada, ya se está viendo afectada, pero incluso va a ser todavía más acentuado eso a medida que avance este invierno y continúe la sequía.
Sí. Lo que sucedió hace poco es más que nada el tema de que en Montevideo se le aumentó el nivel de salitre que tiene el agua.
Claro, a ver, en Montevideo, las reservas en Montevideo y la área metropolitana, sí. que es Montevideo, parte de Canelones y una parte también de San José, queda también muy poca agua. Y lo que decidió OCE, que es la estatal, la que se dedica a proveer el agua, la que hace las obras sanitarias para que el agua pueda circular y para que a uh-huh. cada uno de los habitantes o a la gran mayoría de ellos no llegue agua corriente, decidió extraer o empezar a extraer agua en menor medida, pero sí desde el Río de la Plata. Sí. ¿Qué pasa? El agua del Río de la Plata evidentemente tiene más sodio. ¿Por qué? Porque si bien viene de un río, se combina en el estuario con el agua oceánica y por lo tanto tiene un mayor índice de sodio. Esa agua se está combinando con el agua de las reservas que tiene Montevideo y Canelones. Y bueno,
como para suplir un poco la faltante de agua.
Lo que está pasando, claro, lo que está pasando es que se entrega esa agua, es consumible, pero con un mayor índice de sodio y también de cloruro.
Sí. Si vos mirás la gráfica, lo que se aumentó es literalmente el doble. Uh-huh. En base a lo que tenía y lo que tiene ahora, claro. es el doble. ¿Ah? Es un montón más. No fue solamente la decisión de OCE. Esto pasó por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Claro.
Lo tuvo que habilitar el ministerio a que pudieran hacer eso.
El Ministerio de Salud también influyó en eso porque, claro, necesitaban saber que el agua fuera todavía consumible. Sí. Y lo es, de hecho.
Sí. Tuvo que pedirle acceso primero a los dos ministerios para poder lograr esto y abastecer a la población, ¿no? Y que no se pierda el volumen y la cantidad de agua que necesitan, claro. que es un montón. Estamos hablando de un tercio de la población.
Es el 60% de la población del Uruguay que recibe el agua desde las reservas del área metropolitana.
Claro. Entonces, es muchísima agua la que se consume, claramente.
Hay imágenes que son brutales de diferentes represas y embalses y demás, donde se ve que no queda casi agua.
No queda por ningún lado.
O sea, se ha secado por completo.
Pero viste lo que hablábamos recién, de que toda la vida de que eras chico, las escuelas siempre te dijeron que más allá del día del agua, que hacen énfasis de cuidar el agua, claro. ¿no?
Que está bueno. Que este es el país del agua. Siempre
es el país del agua.
Es el país del agua.
Y que tenemos un agua impecable y que esto que lo otro. No es tan así. Tenemos un agua buena, pero el agua que tiene Uruguay es durísima.
Sí, es cierto en cuanto a que tenemos disponibilidad del agua subterránea, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, para eso hay que extraerla, ¿no? Tenemos mucha agua subterránea. De hecho, muchas embotelladoras de agua sacan de acuíferos naturales el agua mineral que mucha gente compra en este momento. Se están comprando agua embotellada, pero a raudales. Sí.
O sea, bueno, hay varios de estos acuíferos que están protegidos.
Sí.
¿No? Que no se puede entrar, que no se puede hacer nada, no se puede producir con ellos para reservarlos un poco. Que eso está bueno que se haga. Pero el tema de que, porque esto es un concepto que no mucha gente sabe, el tema de por qué es un agua dura.
Eso, ahí está.
¿Ah? El agua dura es porque está cargada de minerales. Uh-huh. ¿Ah? Más allá de la sal, que puede ser cloruro de sodio, bueno, haber otro, hierro, zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes minerales que están en el agua. Mientras más tenga, más carga de dureza tiene esa agua. Y carga de dureza se dice en base a la carga eléctrica que puede llegar a tener. Uh-huh. ¿No? Basados en electrones, protones, bla, 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 moléculas, en fin. Pero hace que tenga cierta carga y eso le da como un cierto nivel de dureza al agua y por eso es que termina siendo el agua dura. Por algo es que acá se rompen demasiado los calefones.
Es verdad.
Es una realidad. Hay muchísimo calefón que se rompe. Ah, y eso puede ser en consecuencia, en parte por el agua y en parte por las instalaciones eléctricas del hogar o el tipo de calefón que tengan.
Puede ser multifactorial.
Obviamente, no es solamente el agua. Pero el agua, al ser dura, rompe muchísimo esta cosa. Y otra cosa que rompe mucho también, y es en las zonas agrícolas sobre todo, son las bombas de agua. Uh-huh. Cuando tienen pozos con vertiente, cuando tienen diferentes extracciones de agua a través de una bomba, esas bombas de agua las tienen que estar reemplazando cada muy poco tiempo.
Se resienten mucho más rápido que si el agua fuera blanda.
Por esa carga mineral que tiene, es como que corroe ciertas partes o se carga esa sal como que va tapando, como si fuera una arteria y tenés colesterol.
Sí.
van tapando diferentes cañerías y terminan rompiendo por la presión que terminan ejerciendo. Entonces, el agua que tenemos, sí, es muy natural, es bastante limpia, pero es dura. Entonces, con eso trae un montón de problemas atrás. No quiere decir que el agua que ahora que tiene más sal, no la puedas usar para bañarte o que esto que lo otro. Y también hay otro rumor que anda en la vuelta, que esto me pareció loquísimo que lo escuché, es que había gente pensando que vos te podías electrocutar con el agua esta por tener más sal. Sí es cierto de que la sal conduce, ¿no?, la electricidad, el agua siempre condujo, la electricidad es el mejor conductor que tiene. Pero como tiene más minerales, decían que te puedes electrocutar. Claro,
que era más fácil electrocutarse a partir de, por ejemplo, ducharte con
claro,
esa agua.
Claro, no hay chance.
No va a pasar. No se preocupen, no va a pasar. Eso es falso.
Es un rumor que anduvo en la vuelta y tuvo que salir medio mundo a hablar en informativos, en programas de radio, en diferentes lugares.
Bueno, hoy a la mañana en la radio, de hecho, lo tuve que desmentir. Porque había gente que creía que era muy peligroso en este momento utilizar el termofón enchufado, porque a lo mejor te electrocutabas mientras estabas tomando una ducha.
No, igualmente hay muchos electricistas que están recomendando, o sea, no por el hecho del exceso de sal, ni nada de eso, sino desde antes, que vos te bañaras con el calefón desenchufado. Uh-huh. Por un tema de cuidar las resistencias, como para hacerle ese mantenimiento.
Claro. Sí, sí, pero en este caso te pedían, o sea, había como una especie de comunicado que mucha gente difundió en WhatsApp, claro, que era falso.
Redes sociales.
Donde decía que te podías electrocutar por utilizar el termofón enchufado mientras te estabas duchando por el aumento de sodio en el agua, lo cual es falso. Y lo falsísimo. Vamos a repetir para que la gente lo tenga muy en cuenta. No es cierto.
No
te vas a electrocutar por el aumento de sodio en el agua en Montevideo y en el área metropolitana.
A ver, te puedes electrocutar si vos no tenés un buen sistema de riego en tu casa, ¿no? Un termofón sin la tierra correspondiente, por ejemplo.
Con alguna alteración, a veces pasa, ¿no?
O un de estos calentadores eléctricos.
También. Bueno, sí, también. ¿No? El famoso lluvero.
El que te
vamos a decirlo, el famoso lluvero.
El chuveiro de Brasil,
claro, que
por ejemplo.
Mucha gente ha comprado en algún momento.
Sí. Un saludo para la gente de Rocha, que allá un montón de gente seguramente tenga.
Por supuesto.
Porque frontera con Brasil.
Es una solución rápida. Pero esos tienen que estar bien instalados.
Sí.
Si van a instalar uno de esos, tengan en cuenta que tiene que estar muy bien instalado. Traten de hacerlo instalar por un electricista. No lo hagan ustedes porque eso sí tiene más
riesgo
todavía.
Son sistemas bastante precarios.
Claro, de que usted pueda recibir alguna descarga si no está bien hecha la instalación. Así que si usted tiene uno de esos, hágalo ver por un electricista y demás. Que se asegure de que está todo correcto y todo en orden, por si acaso.
Por las dudas, he visto instalaciones de ese tipo de ducheros. Uh-huh. O por lo menos infórmense si no tienen un electricista, si no se puede pagar un electricista, que a veces pasa.
Claro.
Siempre hay algún amigo que conoce, entonces lean un poquito antes de instalarlos porque puede ser bastante...
No, la instalación de esos lluveros bien hecha es segura.
Sí,
el tema es que si no lo hacen bien, sí hay riesgos. Uh-huh. Entonces, vale hacerlo bien, informarse bien. Si se puede con un electricista, mucho mejor. Revisarlo cada cierto tiempo porque, bueno, tiene una vida útil y
eso,
después
pero
pueden dar una falla.
Porque puede ser el propio calefón que vos tenés. También habían como ciertas medidas de seguridad que se tomaban antes. Ya vienen menos inclusive esos termofones que venían con la resistencia por fuera del termofón.
Sí.
¿No? Que antes la cambiabas ahí, era un filamento que lo cambiabas ahí un toque. Hoy en día ya está todo en el mismo sistema. Son como los más convencionales porque en parte son más seguros, en parte es como que viene todo de una. De vuelta, no se van a electrocutar por bañarse con el agua más salada esta que está saliendo ahora.
Claro, eso sí, ahí no tengan ningún miedo porque si es por el aumento de sodio,
claro,
no va a ser que se van a morir por eso.
Lo otro que están como avisando y sacaron varios comunicados, y esto lo vi a través de Andy, por ejemplo, que estuvo subiendo varios posteos acerca de eso, fue la Asociación de Nutricionistas. Ah, que estuvo hablando un poco por temas de hipertensión. Sabemos que el 37% de la población uruguaya tiene hipertensión.
Sí.
¿Ah?
Y un gran porcentaje de eso no lo sabe. De esas personas no saben que tienen hipertensión.
No, del 37% son las personas que saben, que se pueden, que, ¿no? Que está como.
Claro.
Hay más personas que no saben que lo tienen.
Hay
y
más
están
personas
fuera de
que tienen
37%.
Y no lo saben.
Claro. Entonces, con una carga altísima de personas con hipertensión, los nutricionistas hoy en día están recomendando que tomes menos de un litro de agua. Uh-huh. Por lo menos de la canilla.
Sí.
¿No? De agua de Ose directamente. Claro. Si estás en estas zonas metropolitanas de vuelta.
Zona metropolitana. Hablamos de Montevideo, algunas zonas de Canelones y otras zonas de San José.
En el resto hay déficit hídrico, pero no tenemos el salitre.
Claro.
En
¿Por qué? Básicamente las reservas no son las del Río de la Plata.
Pero sí están recomendando que tomes menor cantidad si tenés que tomar agua de Ose, que tomes en una menor medida. Y lo que me gustó, por ejemplo, del Mides que hizo en colación a este comunicado fue que si no podés adquirir, porque los nutricionistas dicen que tenés que tomar agua embotellada inclusive o lo que sea como para compensar esos 2 litros diarios, en teoría, que deberían de tomar, el Mides sacó un comunicado en base a eso diciendo que si vos no podés acceder a ese tipo de agua, que es normal, que no mucha gente puede, por supuesto. Las situaciones económicas de cada uno, obviamente,
claro,
son muchísimas.
La economía de cada uno es un mundo diferente, ¿no?
Entonces, lo que sí me gustó dentro del comunicado que lanzaron fue que te sugerían saborizar el agua. Uh-huh. Y no estoy hablando de jugos, porque el comunicado mismo decía frutas, decía hierbas, decía... Daban una opción totalmente natural.
Sí, pero fue polémico ese comunicado.
¿Sí?
Sí, sí, generó polémica en redes sociales.
¿Por qué? Yo no vi tanto. Me gustó, sí, esa parte que decía eso. En el caso de que no sí, puedas
habla, acceder... Hablaban de menta y hablaban claro, de jengibre, por
jengibre,
ejemplo.
Mentas, hierbas que podías usar tranquilamente. Gajos de naranja, gajos de limón. Se viene la época del cítrico, entonces está bueno para usar todo eso. Ese fue como un comunicado que estuvo... Me pareció lindo porque no mencionaban... agregados químicos ni nada, que suelen hacerlo a veces.
Claro.
Lanzan algún comunicado con estos que uses jugos, de estos que vienen en polvo, por ejemplo. O que uses otro tipo de cosas.
Esos son químicos, son saborizantes, o sea.
Por eso. Me llamó la atención de que fueran directamente a lo natural, lo cual. Por eso lo destaco a esa parte del
comentario. Muchos de esos jugos, si ustedes traten de no saborizar el agua con esos jugos, porque están también aumentando la cantidad de sodio.
Sí.
Esos jugos también tienen sodio.
Sí. Es cierto.
Por cierto, lo decíamos antes del podcast y lo vamos a decir ahora. El agua embotellada también puede tener una carga de sodio, así que quienes sean hipertensos, fíjense bien en las etiquetas, por si acaso. Y siempre concurrir al médico ante cualquier tipo de duda.
Sí,
¿no?
lo usual creo que de Ose lo que tenía eran alrededor de 200 miligramos por litro de sodio. ¿Ah? Es muy poco. Estamos hablando de 2 gramos.
Claro.
2 gramos de sal por litro. Se aumentó al doble. ¿Ah? Tenemos 4 gramos de sal por litro ahora. El cloruro es un poquito más la diferencia, pero es por un tema bacterial más que nada. Pero sí es cierto de que vos decías eso, de que es imperceptible a veces, y sobre todo en las aguas con gas.
Sí, en las aguas con gas es muy normal que tengan una carga importante de sodio, por eso... Cuando vos vas de repente a un médico y te diagnostican que tenés hipertensión, te recomiendan no consumir agua con gas,
sí,
porque tiene más sodio incluso que el agua embotellada sin gas. Pero siempre hay que prestar atención a las etiquetas.
Sí, sí. No es algo que estamos acostumbrados a hacer, eso es cierto, pero está bueno que... No, porque siempre pasa esto, ¿no? Cuando hay una alerta de algo, ahí es cuando recién te fijas. Uh-huh. No tenemos como esa costumbre o esa cultura de,
claro,
de revisar qué es lo que tienen los alimentos que vas a comer. Que siempre recomendamos lo natural, pero bueno, casos y casos, o a veces no tenés tiempo o lo que fuera y tenés que comprar diferentes opciones. Y lo que podés comprar a veces es eso. Y por eso no te terminás fijando. Pero
por las dudas, fíjense.
Por las
bien.
Dudas, chequen. Lo que sí quería decir es que, más allá de comprar agua, porque han habido fotos en la vuelta también, de como el papel higiénico en la pandemia.
Uh-huh.
Se dijo que no se podía tomar agua de Ose, entre comillas.
Claro.
O que la eviten hasta cierto punto, y están habiendo gente con camionetas y camionetas sacando todos los bidones del supermercado como si fuera.
Puedo decir también algo sobre el agua de aquí de Minas, pero continúa con esa idea, por favor. Sí.
Ok. No, en realidad era eso, que vi como el este volumen de gente egoísta en cierto punto, se podría llamar, o con esa paranoia de crisis mundial otra vez. Que tal vez haya quedado de la pandemia.
Y yo creo que sí, fue algo que quedó cuando supimos que venía la pandemia y bueno, que íbamos quizás a estar encerrados, entonces la gente se aprovisionaba de muchas cosas que finalmente no terminaba necesitando tanto.
Sí, 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 histeria colectiva, dicen ahí.
Histeria colectiva, decía alguien en el chat de Twitch.
Sí, me gustaba el comentario. Que me parece totalmente innecesario. Si no tenés la necesidad de llevarte un camión de agua, o llevarte toda la góndola entera.
No necesitas llevarte muchos bidones de agua.
Me pareció.
Observaba yo en un supermercado, alguien de los que trabajaba allí me dijo: fíjate, la góndola de las aguas, hoy la rellenamos y ya no hay. Y la habían rellenado hacía 4 horas.
Claro. Sí, sí, sí. Creo que es un poco efecto pospandemia. Esta histeria colectiva que dicen por ahí. Me parece una locura. ¿Vos qué ibas a decir del agua de Minas?
No, que iba a decir que el agua de Minas en algún momento se llegó a difundir un comunicado de que como que no se podía consumir, lo cual no es cierto. El agua de Minas se puede consumir. Uh-huh. Y hace algunos días, OCE ya había dicho que es segura para la salud, que no pasa nada. Pero hace algunos días también OCE emitió otro comunicado en donde decía que sí, que el agua puede tener un color un tanto amarillento, de repente un tanto blancuzco. Bueno, el color un tanto amarillento es por la presencia de manganeso.
Ahí va.
Que eso se produce cuando se extrae muy del fondo de las reservas.
Sedimentos.
Claro, son quedando. Sedimentos que van quedando, entre ellos el manganeso. El manganeso es el que le da la coloración. OCE lo que dijo es que esa agua es segura porque esa cantidad de manganeso está por debajo de lo que el Ministerio de Salud Pública consideraría inseguro para la salud. Por lo cual es completamente consumible. No se dejen llevar por ningún comunicado que diga que el agua de Minas no es consumible, porque no es cierto. El color blancuzco que se pueden encontrar ustedes en algún momento también en el agua es producto de que el agua muchas veces, al ser extraída de tan abajo, se cuela aire. Entonces ese aire le hace tomar un color como blancuzco al agua, pero tampoco es problemático para la salud.
Lo que se puede hacer en esos casos, porque estamos hablando de sedimento, es agarrar un bidón de agua, lo que fuera, de esos que tienen canilla en un costado, que tienen como un fondito al cual no llega el agua, o adaptarle a un bidón cualquiera, uno de estos, una de estas canillas.
Sí.
Y dejarlo que sedimente todo el agua y sacar lo que está arriba. Y después el último borde del agua que te va a quedar abajo va a quedar con todo ese sedimento.
Sí, de repente quienes tienen algún filtro instalado en la canilla se van a encontrar con que el agua está completamente normal y clara. Agua
totalmente.
Pero porque, claro, todo ese sedimento de repente se queda en el filtro.
Claro.
Pero lo hemos dicho y lo vamos a repetir. No crean ningún comunicado donde diga que el agua de Minas no es consumible, porque al día de hoy lo es.
Al día de hoy lo es.
Por más de que salga un poquito amarillenta, no es problema, no es perjudicial eso para la salud.
Y hoy estamos a 12 de mayo.
Estamos a 12 de mayo.
Con dudas,
con fecha para que
se entienda.
Claro, por si lo ven en otro momento a esto, porque claro, es contenido que va quedando en las redes y en internet. Bueno, si lo ven después, esta fecha, 12 de mayo de 2023.
Por si acaso. Pero vos decías filtros, y los filtros está bueno. Ah, más allá de que hay... Se están usando mucho.
Uh-huh. Hay muchas filtros, personas, por cierto, que no eliminan el sodio.
No. Hay unos filtros en particular sí que reducen la cantidad, por ejemplo. Que son los filtros con de osmosis inversa, creo que le dicen. Son esos filtros que tienen como varias etapas. Para que se entienda más fácil. Hay filtros como que tienen varios depósitos de agua por donde el agua pasa antes de servirse. Y eso genera un arrastre por diferentes filtros que hace que tenga un menor contenido de sodio. No va a ser determinante, no va a ser una cantidad de lo que se le saque. Ah, pero sí vas a tener un agua un poquito más filtrada, más pulida de lo que estábamos mencionando. Osmosis inversa, dicen. Es raro verlos a esos filtros, o no te acordás de los nombres, pero si ves de esos filtros que tienen como varias etapas, lo que te digo, generalmente son los que están mejorcito. Hay muchos filtros. No le van a sacar toda la sal tampoco. Pero si los tenés, te van a ayudar a tal vez ahorrar bastante más. Porque eso está sucediendo y está sucediendo. Y acá es donde quería llegar en cierto punto. A los locales gastronómicos. Y sobre todo, el local más afectado en cuanto al agua son las cafeterías.
Sí. El otro día vi justamente a Vero Leighton en la televisión comentando acerca de cómo trataban el tema, porque ella tiene una cafetería en este video. Síganla, Vero Leighton, está en Instagram. Realmente sabe un montón, es barista, ella sabe un montón de café. Y decía eso, ¿no? Que cómo les cambiaba el sabor el agua salada, que tenían que comprar agua embotellada con una menor cantidad de sodio.
El agua que están empezando a usar los baristas, por lo menos los que tienen un respeto por el café. Porque hay cafeterías que sabemos que no. El café es como un extra que tienen ahí y no le dan importancia. Pero los que sí le dan como cierto cuidado al café porque son tostadores o porque tienen una variedad en su café que es bastante interesante, ¿no? Y logran matices de sabor bastante lindas en cuanto al café, ¿no? Digo esto para la gente que realmente aprecia el café en cierto punto y tiene como esas ganas de ir a tomarse un buen café en algún lugar. Las cafeterías que sí son de este estilo están empezando a usar agua embotellada, lo cual se ve proporcionalmente directo afectado el precio.
Sí, claro.
Porque no es lo mismo estar usando el agua que usaban siempre para su café, que con esta subida de salinidad se siente muchísimo el agua en el café. Más allá de que sea una extracción, de que tenés un filtrado a través del café, de que tenés un montón de procesos de hervor del agua y etcétera, etcétera.
Pero Leighton también lo decía en la televisión, que la mayor cantidad de sodio en el agua también incluso podría afectar las máquinas. Entonces que por eso también necesitaban comprar agua embotellada para no arriesgar, porque parece que las máquinas tampoco son muy económicas, las máquinas, digamos, sino todo lo contrario.
No, conozco la cafetería y sé las máquinas que usa Vero. Es una marca italiana que acá en Uruguay muy rara vez se la ve. Y es una maquinaria que tiene cierta categoría a nivel mundial. Y son máquinas delicadas, pero que dan un nivel impecable. Para que usted haga una idea, una máquina de esas para tu casa, porque tienen como una versión para las casas, ese tipo de máquinas, ronda los $3,000.
Sí, realmente casa. Una inversión muy grande, ¿no?
Entonces.
Y eso que es la versión hogareña. ¿Cuánto más puede salir una versión de cafetería industrial, o sea, para producir muchos cafés?
Claro. Son máquinas que están divinas porque tienen una estética. Son máquinas italianas que son divinas por la estética que tienen. Y el funcionamiento que tienen está impecable. Más allá de que hay muchas marcas, esa tiene como... Las conozco bastante a esas porque las he investigado también, porque me gusta. Y el agua afecta muchísimo. Porque la cañería que tienen las máquinas son cañería fina.
Claro.
Entonces, lo mismo que decíamos hoy, puede llegar a tapar.
Que se obstruya y después ya es un problema.
La
ya...
calibración de esas máquinas es compleja a veces. Si no sabes. Cualquier barista sabe calibrar una máquina de café, porque es una de las tareas que tienen que tener, ¿no? ¿Cómo se calibra una máquina de café? Es la cantidad de agua que pasa por tiempo para tener un expreso. Si tu expreso sale con el sabor que vos querés en ese tiempo, tu máquina está calibrada.
Bien.
A grandes rasgos es así.
Sí, se toma de referencia el espresso para calibrar la máquina.
Para calibrar la máquina. La molienda de café tiene que ver, todo tiene que ver en cuanto a eso. Entonces, primero es pasar el agua en el tiempo que tiene que pasar y después es darle con la presión justa para la molienda que vos tenés. Es bastante complejo, pero le agarrás la mano rápida a la calibración de cualquier máquina de café. No todo el mundo lo sabe hacer bien. Esa es la realidad. Pero sí es cierto que las cafeterías son lo que más está siendo afectado en... Digo dentro del rubro.
Por el aumento
general.
Del sodio, claro. Por el aumento
y
del
he visto
sodio en
pruebas
agua y
también.
En lo que afecta directamente al sabor. Lo que decías vos antes, al café le afecta directamente en el sabor. Bueno, y tiene toda la lógica, ¿no? Si sentís que el agua está un poco más salada, probablemente tu café haya cambiado un poco.
No, tu café va a cambiar muchísimo. Más si estás acostumbrado a los tipos de granos que usás y el tipo de sabor que vos le das a tu café. Cuando probás con un agua un poco salada, digamos, lo vas a notar mucha la diferencia.
Claro.
Y no solo eso, sino que vi pruebas de diferentes cocineros que estaban intentando, estoy hablando allá en Montevideo, ¿no? Porque estamos hablando de este exceso de sal que tenía el agua. Y hay muchos que están haciendo la prueba de dejar de deshidratar el agua. En un sartén o en donde sea. Agarrás el agua de la canilla, la pones en un sartén, la tiras al fuego y que se deshidrate, que se seque. Vas a ver todo el sedimento de sal en el sartén. Y he visto varias fotos de muchos que lo están intentando para ver qué tan real era esa foto. Y a muchos les está sorprendiendo el resultado porque se dan cuenta que tenés sal. Yo lo mencioné una vez. La forma de hacer sal marina era agarrar una salmuera fuerte, dejarla deshidratar y tenías como las escamas de sal arriba de una placa,
sí,
de una
cierto,
sartén.
Bueno, lo mencioné.
Que eso se puede hacer, es una práctica que se hace. Entonces, basados en eso, hay algunos que los están probando para ver si era tan real la cantidad de sal que tenía. Y no estoy hablando de que es apenas lo que se ve en el sartén. No, se ve una capa blanca en toda la base del sartén.
Una capa blanca importante.
Sí. Entonces, habla de un sabor que puede influir muchísimo. ¿Y cómo influye más que nada, si estás en una cocina, en un restaurante, en cualquier preparación que tenga una reducción?
Vas a tener que utilizar menos sal.
Mucho menos sodio, por supuesto, porque el agua...
O sea, cada vez que utilices agua en la preparación de algún alimento, después en la sal que vos le vayas a agregar, tenés que tener en cuenta la cantidad de miligramos
de sal
que tiene el agua para no salar en exceso.
Un ejemplo fácil es un estofado. Un estofado lleva, en cierto punto, lleva agua. ¿No? Más allá de todo lo que se le ponga al estofado. Pero cuando lo cocinás ese estofado para que te quede espesito, para que te quede rico, siempre le das un poquito más de cocción.
Claro.
A fuego lento para que te quede con la textura que vos querés.
La sopa,
esa reducción, la sopa, los caldos, ¿no? Esa reducción que tiene intensifica la sal. Entonces, muchos platos se puede ver afectados por eso. No digo que va a ser brutal la diferencia.
Claro, pero va a ser un factor más a tener en cuenta.
Pero es un factor que se está teniendo en cuenta por la cantidad de sal que tiene el agua. Y lo decíamos recién. No solo es que se lo están recomendando a los hipertensos que reduzcan un poco el consumo de agua de OCE, sino que también a niños, a diferentes patologías o a diferentes edades, hay como ciertos sectores que están como pidiéndole que tomen menos por la cantidad de sal que tiene el agua. Si no tenés opción, obviamente la vas a tomar igual, ¿no? Pero por eso es que hay como muchas respuestas y comunicados ambiguos en cuanto a esto. Como que sí, que sí, que no. Y por eso un poco Casero Podcast quería como tener como su propio... dedicarle como este ratito por lo menos a esta temática como para que se entienda en general todo lo que se viene diciendo, para que realmente sepan que sí se puede tomar el agua, que no es algo que no puedan tomar.
Sí, se puede tomar siempre, si tenés alguna duda, al médico. Vas, le consultás al médico, que te haga las pruebas pertinentes y que te diga, si sos hipertenso, cuánta agua de OCE podés consumir.
Sí. No le he preguntado, pero esto estaría bueno preguntarlo, a ver si al tomar esa agua, más allá de que puede que se perciba el sabor, si al rato de tomar esa agua no te dio más sed.
Buena pregunta.
¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto es algo de que... De supervivencia, en realidad. De cuando viste las típicas películas o los típicos programas de supervivencia que te dicen que no se puede tomar agua de sal porque te deshidrata.
Te deshidrata, sí.
¿No? El agua de mar, por el salitre que tiene, por el volumen de sal que tiene, no la puedes tomar.
El agua de mar igual tiene muchísima más sal que la que puede tener la de OCE.
No, obviamente. Pero en base a esto también me parece que viene a colación.
Una buena pregunta, ¿no? Para hacerle a alguien que sea experto, si quizás esa saborización un poco más salada te da más sed.
A mí me parece que podría tener un efecto.
A ver, todos hemos ido a la playa en algún momento. Obvio. Y se nos ha metido agua salada en la boca y hemos llegado a tragarla sin querer.
Sí.
Y eso te produce mucha sed.
Al rato tenés muchísima sed.
O, no sé, se te pasó la sal en algún alimento que lleve agua de por sí y
va a dar
más sed.
Lo que yo digo no va a ser instantáneo. O sea, no es voy a tomar agua y voy a tener sed.
Claro.
No. Lo vas a notar a los minutos.
A los minutos.
Que vas a notar como que tenés sed de vuelta y recién tomaste agua. Y me parece que puede llegar a tener que ver. Entonces, coméntenos ustedes, díganos ustedes en el resto de las redes.
Un apuntecito antes de terminar. Algo que también se lo vi a Andy.
Andy Vila, dije yo.
Estabas pensando en otra persona. Que se lo vi en las historias de Instagram y es que... La fruta se va a ver afectada por la sequía, va a venir en tamaños más pequeños, pero eso no significa que no tenga los nutrientes que debería tener.
No.
Por lo tanto, si la fruta es más pequeña, si la verdura es más pequeña, se puede consumir igual.
No, eso se va a notar. Se está notando.
En el tamaño se va a notar, ¿no? Pero el tema de los nutrientes es intacto.
No, no
pasa nada. O sea, pueden consumirla
sin ningún problema. No, pero está buena la
acotación. Lo quería decir porque de repente hay gente que ve que, mira, justo vinieron las naranjas más chicas, ¿viste? No.
En realidad es lo mismo, claro.
Se pueden consumir igual, lo único que difiere es el tamaño.
Va a haber fruta y verdura de menor tamaño y fruta y verdura con mayor precio. En cuanto a todo
obviamente
esto.
Porque la producción va a tomar, bueno, mayores costos, entonces sí. Por lo tanto ustedes van a tener que pagar más. Eso se transfiere directamente sí. Al comprador, al consumidor.
Un consejo como para aprender en cuanto a eso es el batch cooking. El cocinar en tandas, en cocinar para la semana entera, digamos. Uh-huh. ¿Ah? Aprender la planificación para cocinarse durante la semana puede ser un salvador de dinero en cuanto a estas... tal vez estas cositas que están viniendo.
Claro.
¿No? Este déficit de fruta. No digo déficit de fruta y verdura porque va a haber el mismo volumen de fruta y verdura tal vez.
Claro. Va a ser más importa. Pequeño. Va a ser de tamaño más pequeño. La que sea de producción nacional va a ser de tamaño más pequeño. El resto va a ser la importada.
Igual. Va a ser igual. Pero sí van a tener como en cuenta eso, que está bueno que si aprenden a planificarse en cuanto a estos inconvenientes que pasen o estas oportunidades, porque es una oportunidad. Mala o buena termina siendo una oportunidad.
También.
Les puede ayudar. Entonces, casero podcast con agua salada.
Ahí está.
EP94, me parece que hasta acá.
Creo que
llegó el viernes.
Hemos abarcado un montón de temas
en cuanto
a lo que tienen que ver con el agua. Sí. Así que, por lo tanto, ya saben, nos encuentran en casero.podcast.
Sí.
Ahí, en Instagram.
O todos los viernes en Twitch.
Todos los viernes en Twitch.tv. Estamos acá. Después, plataformas de podcasting, las YouTube. Y bueno, básicamente estamos en todos lados.
Hasta el día de hoy a mí me dicen Nildo.
Yo soy Matías.
Y nos vemos la semana que viene.
Que pasen bien, adiós.